Que o Senhor esteja com vocês. Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, não temas, rebanhito meu, porque tu padre ha tenido a bien darte o reino. Venden sus bienes y den limosnas. Consíguense unas bolsas que no se destruyen y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llegue el ladrón, ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que si recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega medianoche o a la madrugada, a los encuentre en vela, dichosos ellos. Fíjese en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dice esa palabra solo para nosotros o para todos? Y el Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a los criados a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado, el hora menos inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente. Le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Al fin de julio celebramos la fiesta de Sant Ignacio de Loyola. Y por muchos años yo estoy dando los ejercicios de este grande santo. Hace poco terminé un retiro de 8 días en Alhambra. Una de las meditaciones más importantes referente al Evangelio sería la meditación de las últimas cosas. En teología se llama escatología. por los mexicanos, la palabra se dice, las postrimerías, ¿cuáles son? La muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio también. La muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio. ¿Lo pueden decir? La muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. Ok, una palabra sobre ellos. Porque Jesús dice, debemos estar preparados. Debemos estar preparados. No sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Hace como un mes, uno de los jugadores de Los Angelitos, ¿no? Skag, su nombre. Un hombre de 28 años, muerto. Yo casi tengo triple su edad, ¿no? Un hombre que ni siquiera tenía 30 años lo encontraron muerto en la cama, ¿no? Normalmente jugadores de béisbol y fútbol son fuertes, ¿no? Son musculosos, no son sobrepeso, no fumen, no beben, ¿no? Si tienen drogas, lo sacan afuera, ¿no? Porque este hombre murió. Era católico, fue sepultado en Santa Mónica hace poco, ¿no? Para mí, Dios habla mediante esto. Dios habla. Por eso, lo peor en esta vida, para nosotros católicos, es seguir viviendo en pecado mortal. Esa es la rusa ruleta con tu salvación. ¿Sabes que rusa ruleta con la pistola? ¡Pum! ¡Pum! Uno se mata. Es rusa ruleta. Y es pecado de presunción, porque yo digo, yo me convierto cuando tengo 20 años, ¿no? O 50 años. O me convierto por la cuaresma después de las cenizas. Estupideces. ¿Cómo sabes que vas a vivir mañana? Dios no te promete en la mañana, te da solamente, como dicen los mexicanos, ahorita, no más. Tampoco tenemos ahorita. Cada segundo es un regalo de Dios. Por eso pasamos rápidamente a estos temas. La muerte. La muerte es lo más cierto, pero es lo más incierto. ¿No es cierto? La muerte es lo más cierto, pero es lo más incierto. Entonces, cada persona aquí un día va a morir. Y cada día debemos pensar sobre nuestra propia muerte. Puede ser una enfermedad muy larga, persona tiene enfermedad de 5 años, de cáncer, o podría ser un choque de auto en la carretera 5 o 605. Puede ser un choque de auto, ¿no? O uno puede caminar por la calle, un cholo de Juan Guard, despacio no agachas a tiempo. Ya estás en el cementerio, ¿no? Por eso debemos pensar en nuestra muerte. Pensar en nuestra muerte. Y eso no es para asustarnos, es para convertirnos. Si te asusta y te lleva a la conversión, bendito sea Dios. Yo voy a asustar a todo el mundo, ¿no? La muerte. Debe pedir por una muerte santa cada día. Yo normalmente me preparo para la muerte cada día 150 veces. Cada día. Me preparo para la muerte 150 veces. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Amén. Yo rezo normalmente 3-4 rosarios cada día y estoy preparándome para la muerte, pidiendo a María de estar presente en mi momento de muerte, ayudándome. Porque muchas veces dicen los santos, en el momento de la muerte es cuando el diablo nos ataca más fuerte. Santa Teresita estaba tentada de quitarse la vida. Esa es santa. Santa más famosa casi en el mundo. Estaba tentada de quitarse la vida porque sufría muchísimo. No podía respirar, ¿no? Tuberculosis. Claro que no lo hizo, pero fue una tentación del diablo. Y el diablo existe. El diablo trabaja 25 horas por día, 8 días por semana, y 366 días por año. Ustedes van vacaciones, el diablo nunca tiene vacaciones. Cuando tú vas en vacaciones, el diablo manda 5 más, ¿no? ¿No es cierto? Cuando uno tiene mucho tiempo libre, Satanás manda un ejército de diablos a tocar la puerta. Eso es cierto. Pero es en vacaciones. Estoy en vacaciones, no voy a hacer nada. El diablo te va a hacer doble, triple, cuádruple para hacer, ¿no? Siempre debemos estar muy bien ocupados en las cosas del Señor. Ok, vamos a dejar la muerte en paz. Okay? Después de la muerte es juicio. Es juicio. No creemos en la reencarnación. Si te portas bien, vas a ser una princesa. Si te portas mal, te vas a portar en una cucaracha. No. No creemos en nosotros. ¿Ustedes son budistas? No, somos católicos, ¿no? Si somos católicos, creemos que tenemos una vida. La reencarnación dice uno muere, uno nace, muere y se transforma. Nace, muere y se transforma. Nace, muere, se transforma. Después entra en karma, en la no existencia, en la nirvana, la no existencia, ¿no? Pero nosotros no somos budistas. Espero que no. ¿Son budistas ustedes? No. Son católicos, ¿no? No, más o menos, ¿no? Ok. La muerte, juicio. ¿Qué es juicio? Ahorita vivimos en el tiempo de la misericordia. Hoy yo voy a pasar casi todo el día en el Congreso de la Misericordia de Radio Guadalupe, porque quiero pescar peces gordos, ¿no? Ballenas, ¿no? Vivimos en el tiempo de la misericordia. A morir se acaba la misericordia. Se acaba la misericordia al momento de la muerte. ¿Y qué va a pasar? Tú vas frente a Jesús y tú tienes que entregar a Jesús el libro de tu vida. O el YouTube de tu vida. O la película de tu vida. ¿Okay? Y no puedes, como Hollywood, ir cortando algunos años muy salpicadas con lodo, ¿no? No. No, uno tiene que presentar a Jesús y el libro en su totalidad. Porque cada, como dice Shakespeare, cada persona es en la plataforma de la vida y nuestra vida es una tragedia, una comedia, una historia, como dice Shakespeare, ¿no? Ojalá que sea un bestseller que podemos darle a Jesús. O ojalá nosotros somos actores. Ojalá que vamos a darle a Jesús G y no XXX, ¿ok? No, una buena película, ¿no? Porque él va a ver a la película de nuestra vida. Y no puede ser cuando estás con Jesús en el día de juicio, Jesús, ¿ya puedes salir a comprar palomitas y Coca-Cola? ¿Ok? No, es el momento de la verdad. Por eso hoy día vamos a tratar de cambiar vida. No esperar para mañana. No decir, tengo que hacer algunas cosas más que no son buenas. No, empezamos ahorita. Ahorita, y no decir mañana, porque mañana nunca llega. Mañana es como tratar de atrapar mi sombra. Me acuerdo como niño trataba de hacer una carrera con mi sombra. 1, 2, 3, y mi sombra siempre me ganaba. Trataba otra vez, 1, 2, 3, y mi sombra siempre me ganaba, yo me cansaba más rápido que mi sombra, ¿no? No se puede atrapar su sombra, ¿no? Tenemos hoy mismo para cambiar. Muerte, juicio, muy bien, hablamos del tema que a usted les encanta. Hablamos del infierno, ¿eh? Es uno de sus temas favoritos, ¿no es cierto? A mí me encanta el tema del infierno, ¿no? Okay, si uno muere sin arrepentimiento, en el estado del pecado mortal, merece el castigo de Dios en el infierno para toda la eternidad. El Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica. Se lo repito. Si uno muere sin arrepentimiento en el estado del pecado mortal, ¿okay? Sin arrepentimiento, esa persona merece la separación de Dios para toda la eternidad, que se llama el infierno. Ok, si alguien aquí, o sus parientes, si tú todavía no tienes amor por Dios, puede ser que hay personas aquí que todavía no tienen amor por Dios. Yo creo que muchos adolescentes en la confirmación todavía no aman a Dios. No aman a Dios todavía, ¿no? Un día van a llegar, ¿no? ¿Okay? No aman a Dios. Pero el temor de Dios es suficiente para llegar al purgatorio. ¿Ok? Temor de Dios es suficiente para llegar al purgatorio. Al cielo no. Al cielo uno tiene que amar a Dios. Pero temor de Dios, llegar al purgatorio, a lo mejor 500 años o 100 años en ese fuego de purgatorio, pero uno va a salir. Uno va a salir. Por eso yo pienso que es muy importante predicar el infierno. Yo tengo una tonelada de libros sobre el infierno en mi confesionario de Padre Schupp, ¿no? Y si uno no tiene amor por Dios, ok. Pensar en el sufrimiento mayor en tu vida. El sufrimiento mayor en tu vida, multiplicarlo 1,000,000 de veces y para siempre, esta es una idea del infierno. Es una idea del infierno. El sufrimiento mayor. Hay mujeres que tienen bebés, ¿no? Imagino que salía tu hija el día del parto, no estabas masticando chicles ni cantando villancicos navideños, ¿no? Imagino, ¿no? Hay mamás aquí, ¿no? No estaban cantando los Beatles, she loves you, yeah, yeah. No, imagino que no. Ni Yesterday, ¿no? Ni Michelle Mabel, ¿no? O Hey Jude, no. Imagino que ustedes no estaban cantando las canciones de los Beatles en el día del parto, ¿no? Imagino que había mucho, mucho dolor. ¿Es cierto? Bueno, imaginar esto 1,000,000 de veces más, y no solamente por 3 o 4 minutos, es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Yo creo que muchas personas se van a salvar por temor de Dios. Espero que nosotros podamos llegar a amar a Dios. La manera de amar a Dios, mirar a Jesús en la cruz. Si uno medita a Jesús en la cruz cada día por 5 minutos, va a llegar al amor de Dios. Porque se ve tanto amor. Jesús colgado en la cruz, perdiendo sangre, sofocando, y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto amor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si uno medita la pasión de Cristo y recibe la hostia, va a tener amor por Dios. Ese es el infierno. Pero no quiero dejarlos en el infierno. Hablamos del cielo. Debemos tener temor de Dios, pero todavía más un deseo ardiente para ir al cielo. La segunda lectura, presentando a Abraham, ¿no? Hablaba de la patria que nunca se acaba. La patria que nunca se acaba. Estamos caminando hacia la patria que no se acaba. Hay canciones sobre esto. Estamos buscando una patria que nunca se acaba. La tierra prometida. La tierra de Dios. Por eso el infierno, debemos meditar sobre el infierno, pero todavía más, cada día anhelar de ir al cielo. Y pedir cada día, Señor, sálvame. Señor, salva a mis hijos. Señor, salva a mis parientes que no creen más en Dios. Señor, salva el mundo. La oración más agradable a Dios, dice Jesús a Santa Faustina, es la conversión y la salvación de los pecadores. No hay una oración. Si ustedes quieren saber rezar, rezar constantemente por la conversión y la salvación de los pecadores, rezando el Ave María, Ave María, Ave María. Yo rezo cada Ave María, yo digo, espero la conversión de un pecador cada Ave María. Y yo creo que María me va a conseguir esa gracia. Cada Ave María, salvar un alma. Si yo rezo 4 rosarios, 200 almas en el corazón de María. Amén. Por eso debemos anhelar, anhelar con todo el corazón de ir al cielo. Cuando decimos, rezamos el Padre Nuestro, empezamos Padre Nuestro que está en el cielo. ¿Sí o no? Padre Nuestro que está en el cielo, por eso es cada vez que rezamos el Padre Nuestro, estamos pensando, o debemos pensar en el cielo, Padre Nuestro que está en el cielo. Y el último punto es purgatorio. Una de las personas que yo amo más en mi vida fue mi papá, que murió hace 2 años. Murió mi papá. Muchas personas en su familia tienen recuerdos más o menos de su papá. Yo tengo nada más que buenos recuerdos de mi papá. Nada más que buenos recuerdos. Buenos recuerdos, ¿no? Por eso no tenía que entrar en el seminario lleno con muchos psicólogos, porque tenía una familia no disfuncional, una muy buena familia, gracias a papi. Y cuando murió mi papi, 88 años, él había hecho mucho bien, construyendo escuelas católicas, apoyando muchachos a las universidades católicas. Había como 2 colegios en otro estado que iban a hundirse debido a mi papá, al dinero, no se fundió las escuelas. Por ejemplo, hay escuelas católicas que existen gracias a mi papá que podía pagar por sus deudas. Y mi papá, 9 hijos, un sacerdote hijo, ¿no? 39 nietos, una familia grande, ¿no? Nunca faltaba la misa en toda la vida, ¿no? Pero y la misa estaba llena de personas, con 8 sacerdotes, los niños de la escuela, sus nietos, ¿no? Mi mamá le dio la Santa Comunión 4 horas antes de morir. Bien preparado. Pero saben, yo voy a rezar por mi papá hasta que yo me muero. ¿Amén? Hasta mi muerte, yo voy a rezar. En octubre, otra vez, voy a pedir a todos ustedes venir a misa para rezar por mi papi porque murió el 1 de octubre, la fiesta de Santa Teresita. Por eso es un peligro decir, si muere alguien en mi familia, ¿dónde está tu papá? Oh, está con Dios. ¿Cómo sabes? ¿Tú eres Papa Francisco? ¿Cómo sabes? Era corajudo. Él tomaba, a veces faltaba misa, a veces miraba películas malas, a veces mandaba insultos. Oh, sí, está en el cielo. Ah, yo lo dudo. Con todo esto, yo lo dudo, ¿no? Ojalá que está en purgatorio, ¿no? Por eso es una falta de canonizar personas antes del tiempo. Nadie aquí se llama Papa Francisco II, ¿no? Nadie aquí tiene derecho de canonizar a nadie. Por eso es muy saludable a rezar por los muertos. Si yo hago tu funeral y digo, ella era una santa, ok, Lily era una santa, Imelda era una santa, ok, no hace falta rezar un Ave María distraída por ella, rezar por los peces más gordos después, ¿no? No. No, yo quiero la misa gregoriana de un mes y muchas oraciones para mi alma. Ojalá que ustedes tengan la misma visión. Entonces, le voy a invitar, debido a esa prédica, cada día pasar por lo menos 3 minutos antes de dormir, meditar sobre las últimas cosas, cada noche. Y luego examinar tu conciencia por el día. Examen de conciencia y pensar que un día yo me muero. No sabemos ni el día ni la hora. Un día yo voy a morir. Nadie se escapa. Ni flaco, ni gordo, ni viejo, ni joven, ni guapo, ni feo. Nadie se escapa. ¿Okay? Pensar en la muerte. Pensar en el juicio. Estar frente a Jesús, presentando el libro de tu vida. Pensar en el infierno. Cada persona aquí podría ir al infierno. Yo y ustedes también. Pensar en el cielo. Tener un deseo enorme. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Salmo 42, ¿no? Como el siervo anhela las aguas. Nosotros debemos anhelar el cielo. Y finalmente, pensar en purgatorio. Y sacar muchas almas del purgatorio. Yo creo, si cada persona hace esto, cada persona aquí va a ir al cielo. Por eso yo voy a rezar por ustedes. Digan gracias, Padre. Y ustedes van a rezar para mí. Para que todos nosotros, con la ayuda de María, vamos a llegar a la casa del Padre para toda la eternidad. Amén.